Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos mucho que contar sobre las reacciones al escándalo de un albergue para niñas que las exponía públicamente para beneficio político de su gestora, hoy congresista de la República y candidata con el número 2 al Senado por Lima del partido Renovación Popular. También, por supuesto, vamos a hablar de las aventuras del presidente Jerí, convenientemente tapadas por una cortina de humo en una requisa donde los malditos del microondas atacan de nuevo. Y por supuesto, vamos a hablar de noticias electorales. Los candidatos están en campaña. Va a estar con nosotros un candidato presidencial, Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú. Y por supuesto, en la hora electoral tendremos a candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Pero ahora tenemos que cumplir con nuestro auspiciador para empezar el programa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y empecemos por el principio. Ayer, sorprendentemente, un comunicado de el partido Renovación Popular. No la bancada Renovación Popular, más sí el partido Renovación Popular. La verdad que me ha sorprendido porque parece un comunicado en el cual le quitan el respaldo a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, que se hace llamar Jáuregui y Aguayo indistintamente, aunque el comunicado no la menciona en absoluto, ni a ella, ni a su albergue en Cieneguilla, no la menciona en absoluto. Por favor, si pueden poner el comunicado de Renovación Popular. ¿Lo pueden poner en pantalla? Ahí está. Renovación Popular es un partido que defiende la vida, la familia, la dignidad. ¡La dignidad! Inherente de todo ser humano, especialmente los más vulnerables. En ese sentido, precisamos que no compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido. Bueno, yo sí creo que representa los valores y la línea de su partido, pero me alegro mucho que saquen este comunicado. Porque no solamente representa los valores y la línea de su partido, sino que es una actitud que no es nueva. No es nueva. Este hecho no ha sido conocido por el Partido Renovación Popular ayer o anteayer. La señora Jáuregui tiene este albergue hace varios años. Varios años. Se jacta, ¿no es cierto?, de haber aprobado algunas leyes a favor de este tipo de albergues y de tener buenas relaciones con las ministras de la mujer que le amplían los convenios porque recibe también subsidio estatal. Y todo esto para validar, ¿no es cierto?, una conducta que no protege a la niñez. Intenta proteger al producto de la violación que esas niñas tienen en su ser. Eso sí me queda clarísimo. Pero a las niñas en sí mismas, no. Ayer, a raíz de este escándalo, se ha conocido que 4 menores de edad huyeron de este albergue, La Casa del Padre. Una huyó pidiendo un traslado que no llegaba, regresó a su ciudad de origen en Huánuco, a donde tampoco tenía que volver porque ahí estaban los que habían abusado de ella, y finalmente fue asesinada trabajando en un bar. Y otras 3 menores de edad que también huyeron, todo esto se da parte a la policía, cuyo paradero hasta ahora la prensa no conoce. Por lo menos 4 huyeron de esta casa del padre, que no es mencionada en el comunicado, ni el nombre de su congresista y su candidata número 2 por Lima. Si este partido pasa a la valla, ella entra de todas maneras, porque eso es lo que quieren, no la mencionan. Pero sí me alegra saber que por lo menos se dan cuenta de la gravedad de la situación, si no, no hubieran sacado este comunicado. La bancada no ha dicho nada, porque ahí está el otro pastor que es Muñante, y me imagino que allá adentro tienen una pantalla campal. En un lado está Norma Yarrow y en el otro Muñante y sus amigos. Eso está clarísimo. Norma Yarrow, que ha sido víctima, hay que decirlo también, de fanáticos religiosos. Y sabe perfectamente de qué estoy hablando. Si llevas a fanáticos religiosos, te van a pasar la factura. Y bueno, luego el Ministerio de la Mujer dijo, acá estamos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dispuesto de manera inmediata acciones de supervisión y verificación en el Centro de Acogida Residencial CAR, Hogar Refugio de la Casa del Padre de Administración Privada. Si subrayan lo de administración privada como diciendo esto no es nuestro. Las ministras de la mujer iban y se tomaban fotos con las niñas y sus bebés. Claro, las pixeleaban, ¿no? Le ponían el blur para que no se viera la identidad. Pero eso está prohibido. La ley lo prohíbe. Código del Niño y Adolescente, artículo 6. No podemos difundir imágenes de menores de edad que sean víctimas de un delito. No se puede, está prohibido. Ya lo repito, como lo dije ayer, ¿por qué? Porque la protección del menor implica que no se le revictimice y no se le estigmatice. Las niñitas que aparecían en estas fotos ponían al bebito delante de su cara para que no se les viera. Y bajaban la cabeza, haciéndolas sentirse avergonzadas y culpables, siendo víctimas de un crimen que las iba a marcar de por vida. Bueno, en ejercicio de su rol rector y de sus competencias, el MIM viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y protección integral que te paren en una asamblea religiosa, en un auditorio para que todos te miren, en un tabladillo, uniformadita, cargando a tu hijo, después de que te han violado. Eso es, ¿cómo es? ¿Protección integral? Para que se determinen las responsabilidades y que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, actuando conforme a ley y bajo el principio del interés superior del niño. Tendría que explicar la pastora por qué se han escapado 4 chicas, muy jovencitas, menores de edad, de este albergue, hogar refugio de la Casa del Padre. Una de ellas alegando sentirse permanentemente rechazada en una carta de despedida a otra de sus profesoras, donde le agradece todo lo que ha hecho por ella, pero que no soporta vivir ahí más, porque su situación, dice, es horrible. Parece que se ha destapado algo mucho más grande que simplemente la egomanía de la señora que quería lucirse con niñas pobres, porque son pobres, muy pobres, que vienen de todas las provincias del país. Aparentemente hay más de 90 menores de edad en este albergue. Muy bien, ¿y por qué es tan irritante? Recordemos la noticia. La señora se jactaba de tener su albergue, de ella, ¿no es cierto? Que ella lo dirige. En el que se perpetúa, pues, el abuso contra las niñas y no considera a las niñas víctimas. Considera que los niños, por nacer, son las únicas víctimas. La niña no es víctima. Violada, Y reitero el Código Penal para que se entienda bien. Cualquiera que sea la relación sexual de una menor de 14 años, se reputa violación, porque la menor de 14 años no tiene consentimiento. Su consentimiento es imposible. Imposible. No puede consentir. Menor de 14 años, no hay consentimiento posible. Es violación, punto. No hay prueba en contrario. No tienes que probar el consentimiento. No hay prueba, es menor de edad. Es menor de 14. Entre 14 y 18 puedes probar el consentimiento. Pero menos de 14 es violación. Y esas son niñas muy chiquitas. Muy, muy chiquitas. Y lo terrible es que se trate de aprovecharse políticamente de esta desgracia. Y no solamente eso, como explicaba ayer, sino porque por ideología, esta misma persona que tiene un albergue donde exhibe a criaturas, ella anoche de una entrevista de RPP dice que no las ha exhibido, su partido cree lo contrario. El problema es que esto tiene detrás una ideología, que es la de perpetuar esta situación, mantener esta situación. Lo importante es que las niñas permanezcan embarazadas. Si tú tienes un 13% de embarazo adolescente como cifra nacional hace décadas y no cambia, si en la Amazonía esa cifra llega al 20%, ¿cuál es la política pública que tienes que tener? Una política pública que cambie eso, que haga que no sea necesario el albergue de la señora pastora candidata, porque no hay niñas embarazadas. Y no hay niñas embarazadas porque el abuso sexual en el hogar se ha detenido. ¿Y se ha detenido cómo? Dándole herramientas a esa niña para defenderse, haciéndola crecer en su autoestima, dándole herramientas para que entienda qué es el consentimiento y cómo este no es forzado, y para que pida ayuda, y para que se defienda. ¿Y eso dónde se puede hacer? En la casa donde la violan. ¡Qué linda! No, se tiene que hacer en la escuela. Cierto es que en la escuela también se viola, pero intentemos que como política pública esta niña no esté embarazada. Yo les he dicho 20 veces, y me puede mandar la pastora a todos sus trolls a decirme abortista. Yo soy católica, yo también tengo mi religión por si acaso. No se la ando imponiendo a todo el mundo. Pero lo que tenemos que evitar es que esa niña esté abusada, que sea víctima de un delito. Eso es lo que tenemos que evitar. Esa es la política pública. Y esa es la educación sexual que esta misma pastora, que tiene un centro que perpetúa este abuso, ha prohibido en una ley. Ella ha prohibido la educación sexual integral bajo el cuco de que homosexualiza al mundo, lo cual es absurdo, es un disparate. Sigue teniendo niñas embarazadas y el Estado peruano le sigue pagando una subvención y quiere ampliar su convenio para tener más y más y más niñas embarazadas. Candidata número 2 de Renovación Popular. Obviamente, alguien en Renovación Popular que tiene dos dedos de frente y alguna conexión con la realidad ha dicho: esto es un horror, esto nos hunde la lista. Y por eso han sacado el comunicado. Pero hay que recordar un antecedente. Rafael López Aliaga dijo en la campaña del 2021 que iba a llevar a sus hoteles de 5 estrellas a niñas violentadas sexualmente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que las iba a llevar a sus hoteles y a los 9 meses ya decidían si lo tenían o lo daban en adopción. Dios mío. ¿No es un problema de salud pública la violación sexual de menores de edad en el Perú? Miren ustedes lo que está pasando en Condorcanqui. 800 casos de abuso sexual infantil en Concordia se han quedado en manos de una sola fiscalía. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público las ha cerrado. Tomás Aledo Gálvez ha dicho que mucho gasto, que muy caro. Abuso infantil que involucra a profesores. ¿Se acuerdan que el señor Morgan Kelo dijo que estas eran prácticas culturales? Bueno, efectivamente, hay gente que tiene en la cabeza que esto es lo que pasa, pues, y que qué vamos a hacer, y que así es. No, así no es. Así no es. Si hay una criatura desprotegida en nuestro país, es la niña peruana. Postergada siempre. Ha costado décadas, décadas, que la niña rural peruana asista a la escuela. Pero hoy día el abuso sexual está en su casa. Ahí está el abuso sexual. Y es ahí donde este Congreso ha prohibido educación sexual. Eso tienen que recordarlo siempre. Siempre. Eso es devastador. Eso le quita todas las oportunidades. Todas las oportunidades a estas niñas. No hay forma. Y mientras esto pasaba, la señora Aguayo cerró la página web de su Facebook, de su albergue, porque claro, ahí están todas las fotografías que prueban la exposición permanente de niñas que han sido captadas para ser expuestas en asambleas religiosas. ¿No? Luego, después de usar su cuenta de ex, incluso para insultarme y llamarme mentirosa, la tuvo que también cerrar, ponerla en privado para que nadie lea las cosas que escribe. Porque ahí están las pruebas. Yo soy una mentirosa según esta pastora evangélica. ¿En qué he mentido? ¿No dice el artículo 6 del Código del Niño y Adolescente que los menores de edad tienen derecho a la intimidad? ¿No dice que cuando son víctimas, testigos, partícipes o cómplices de un delito o de una infracción, no será revelada su identidad? ¿No dice eso? ¿En ninguna forma? ¿No entiende ella, dirigiendo un albergue que tiene que cumplir con la ley? Porque la ley es para los demás, pero no para ella. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está el aborto acá? ¿Dónde están los caviares? No, estos son los caviares. ¿Qué caviares? Acá hay niñas abusadas sexualmente en su entorno familiar que tienen que terminar su embarazo en condiciones dificilísimas porque nadie las protegió antes. ¿Y quién tenía que protegerlas antes? ¡El Estado! ¿En dónde? ¡En la escuela! Una política pública que haga que las niñas no estén embarazadas. Porque pueden defenderse. Porque pueden dar una alerta. Porque su violador está plenamente identificado. Porque no tiene miedo de denunciarlo. Porque hay otros miembros de la sociedad y la familia que la pueden ayudar. Flor Pablo tuvo unas palabras importantes, ¿no? Y creo que es parte del problema. La señora Jáuregui romantiza un acto de violencia. Romantiza un acto de violencia. Aquí no hay nada hermoso. Acá hay una niña violada. A la cual, producto de esa violación, la han embarazado. Lo cual es una tragedia. Para la niña y para el niño por nacer. Para los dos. Una tragedia. Y yo considero particularmente que todo niño por nacer debe nacer. Esa es mi convicción personal. Esa es mi creencia, esa es mi fe. No se la impongo a nadie, por si acaso. Pero lo que no puedo decir es que esto es muy lindo, que aquí no pasó nada, que eso es lo mejor que le puede pasar a una niña. Esto es un horror. Y podemos evitarlo como sociedad. Si algo bueno vamos a sacar de esto, yo espero que sea que se entienda que la educación sexual integral, desde la más tierna infancia, protege contra el embarazo adolescente y protege contra el abuso sexual en el hogar, que es una pandemia en el Perú. Como les decía ayer, 2023, la última cifra, 28.000 partos de mujeres menores de 19 años. 28.000 partos. ¿Quién quiere interrumpir su infancia, su juventud, sus estudios, su posibilidad de mejorar en un empleo? Porque esas niñas que dan a luz a esa edad están condenadas a la pobreza. Condenadas. Fruto de una violación sexual. Porque una vez que el niño nace, por ese niño, no responde sino ella, que es una niña también. ¿Hay derecho? Vamos al problema atrás. ¿Por qué esa niña está embarazada? ¿Por qué? Y resolvamos ese problema antes de que ocurra. Pero Renovación Popular no lo quiere resolver. No lo quiere resolver porque no cree ni en la vida ni en la familia. Cree en una idea absolutamente disparatada de una supuesta homosexualización del planeta que se va a hacer a través de una cultura y una guerra cultural y el pensamiento caviar y los woks y estupideces. Lo que hay de daño es lo que estamos viendo. Ese es el daño real. Y eso es un tema de campaña. Aclaro que es un tema de campaña. ¿Cómo desde el poder tú puedes hacer daño a una generación de niñas? Es un tema de campaña. Claro que lo es. Y reitero, me podrán gritar abortista, todo lo que quieran los trolls que me manda Renovación Popular. Acá nadie está apoyando el aborto. Lo que estoy apoyando es que esa chica no esté embarazada. Eso es lo que estoy apoyando. Por eso estamos peleando. No, no entienden, pues. Me alegro que hayan sacado el comunicado, que por lo menos haya alguien sentado en el comité ejecutivo, ¿cómo es?, del Partido Renovación Popular, que es el que firma el comunicado, que se dé cuenta que esas fotos son un horror. Por lo menos ese nivel de sensibilidad todavía lo tienen. Muy bien, y dejemos a Renovación Popular para irnos a la cortina de humo de José Gerí. ¡Qué horror, Dios mío! Es una cosa descarada, hoy exportada en El Comercio también, Impiarma Show con requisa a expresidentes. ¿Ok? Todos los días tenemos información de las reuniones clandestinas del señor José Gerí. Sobre la señorita que entró a las 7 de la noche, perdón, a las 5 de la tarde y salió el 1 de noviembre del año pasado a las 7 de la mañana, ni una palabra. Pero se suman más. Ahora hay otras señoritas a las que no les ha dado trabajo en el Estado todavía, pero que frecuentan, ya sea su despacho, una que va a visitarlo 24 veces, todas con fotos bien sugerentes en Instagram. Yo sé que a la juventud ahora le gusta fotografiarse así. Muy bien. Y la otra es la hija del comandante general del ejército, que no es funcionaria pública e ingresa, problema del que anota, ¿no? Ingresa a visitar al presidente y le ponen siempre reunión de trabajo. Y la señorita es cirujano-dentista. ¿No entiende el señor Gerí que sus actos son públicos? ¿Qué parte no entiende? ¿Que su vida privada dejó de existir el día que decidió ser presidente de la República? Y claro, tiene que tapar todos estos escandaletes donde siempre hay alguna mujer joven en el camino. Tiene que tapar su juerga de 38 años que terminó hasta con el choque del congresista Cordero, el serenazgo. O sea, todo esto lo tiene que tapar armando una requisa por órdenes superiores. En Barbadillo. A 4 expresidentes que son completamente vulnerables, no pueden hacer nada, pero que han decidido defenderse. El abogado de Ollanta Humala lanzó ayer este tuit que explica, interesante, el orden de las cosas, ¿no? Y lo que dice es que la filtración directamente al comercio por parte del INPE, ¿no es cierto?, ha tenido varias etapas. El sábado por la noche, una revisión de celdas, ok. El domingo a primera hora, nuevamente. Y por la noche volvieron por las fotografías. Claro, porque necesitaban fotos. Obviamente la cortina de humo no la decidieron los trabajadores, obvio. ¿Quién? ¿La presidenta del INPE? ¿El ministro de Justicia? ¿El presidente Jerí? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública, obviamente. Y luego el equipo de Ollanta Humala, defensa legal de Ollanta Humala, ha presentado una carta que creo que es muy relevante porque en el fondo es el mismo problema que las niñas exhibidas por la congresista Aguayo. Ustedes dirán que tendrá que ver una cosa con la otra. Y es el tema de la intimidad, del derecho a la intimidad y a la dignidad humana. Es curioso, ¿no? Ayer Keiko Fujimori salió a decir, yo estoy a favor de las requisas, ¿no? Pero sí creo que no se pueden exponer las fotografías porque hay un tema de dignidad, intimidad. Y yo escuché eso, no puedo creerlo. Alguien está leyendo la Constitución. Y de eso va la carta. La carta del señor Huamán, Edison Huamán, abogado, a la señora Shaida Valdés Tejada, la nueva presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, solicita la información sobre las fotografías tomadas al expresidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Y le cita las normas que yo uso en clase, las que conocemos todos los que cubrimos el tema de intimidad y medios de comunicación. Artículo 2, inciso 7 de la Constitución. Derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Artículo 14 y 15 del Código Civil. El derecho a la imagen, que también está en la Constitución, a la voz y a la imagen. Nadie puede usar mi imagen sin mi consentimiento, salvo algunas excepciones. Okay. Y finalmente el Código Penal, porque el Código Penal tiene un delito de violación a la intimidad en el artículo 154. Hay excepciones para revelar la fotografía de un expresidente de la República, sí, notoriedad en la persona que hay, espacio público que no hay, e interés público que no hay. Porque me van a decir que la refrigeradora asesina tiene interés público, que el maldito microondas tiene interés público, por Dios. Muy bien, ¿y qué han pedido? Han pedido que se les dé la relación de personal que asiste en horas de la mañana y en la noche, que se exhiba el documento donde se aprecia la autorización expresa de su patrocinado para la toma de fotografías, que no hay, indique quién dio la disposición de que se tomen estas fotografías e indique quién dio la disposición de que las fotografías tomadas a mi patrocinado sean dirigidas a los medios de comunicación, específicamente al diario El Comercio, que ayer en grupo con el Trome y todos sus medios han salido en la misma cantaleta. Y hoy día insisten en su editorial que es una gran noticia. Acá hay una acción en marcha. Y también, me parece que también Martín Vizcarra y sus abogados han señalado que van a denunciar penalmente a los funcionarios del INPE por abuso de autoridad. No es que no se pueda hacer una requisa, en eso estoy con Keiko Fujimori, pero además, como dicen, los aparatos ilícitos no son de bolsillo, ¿no? No les han encontrado un celular, no les han encontrado un teléfono público como el que tenía Fujimori a su disposición. Les han encontrado una refrigeradora, una cocina, un horno de microondas, un ventilador. Eso no lo metes en el bolsillo, entra por la puerta, pues. ¿Y quién autoriza el ingreso de todos esos elementos que están permitidos? ¿Eh? Hay que levantar un acta y están permitidos. La norma dice que para espacios comunes en los penales, pero acá no hay espacios comunes, pues, porque hay hacinamiento en el penal de presidentes. No hay espacios comunes. Ojalá hubiera espacios comunes. La verdad que sería muy interesante para su resocialización que los cuatro expresidentes conversen. Pero no hay espacios comunes. Entonces, si el presidente de la República, que no tiene ni cocinero, ni empleado, ni nada, que se tiene que cocinar y limpiar, si tiene un ventilador, ¿ustedes creen que eso es una cárcel dorada? A un señor que casi pierde el riñón la semana pasada, porque lo dejaron esperando 18 días. Esa es una cárcel dorada para el comercio. ¡Dorada! Increíble. Lo único que han logrado, por supuesto, es generar empatía con estos expresidentes presos. Algunos por delitos muy graves. Pero el señor Gerí ha ordenado esto. Cuando él esté preso ahí, porque va a terminar ahí de todas maneras, que se acuerde de lo que mandaba hacer. A ver si le gusta. Muy bien, vamos a la pausa, que tenemos mucha noticia electoral de los candidatos presidenciales y también de candidatos al Parlamento. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y tenemos varias noticias que tienen que ver con las elecciones y distintas movidas que están pasando en distintas tiendas políticas. La primera tiene que ver con López Chao. La República informa un nuevo golpe contra López Chao. Contraloría ordena auditar toda su gestión en la UNI del 2021 al 2025. Van a cubrir 5 años casi, poco más de 4, de su gestión como rector de la UNI. Interesante, ¿no? Porque esto lo han debido hacer hace mucho tiempo. Todos los años deberían auditar su gestión. ¿Por qué ahora que es candidato presidencial? Y lo que es más curioso, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador regional, el señor Acuña, no tienen esta clase de acciones sobre ellos. Qué raro, ¿no? Bueno, no hay que interrumpir al poder cuando está haciendo lo suyo, ¿no? Le están haciendo la campaña a López Chao. Y sobre eso vamos a volver. Luego reapareció Vladimir Cerrón. Sí, en una entrevista para Cuarto Poder. Una entrevista, por supuesto, virtual. Diciendo que no huyó de la justicia, sino que huye de la injusticia. Miren, este es el preso menos buscado del Perú. Gerit tampoco lo busca y Dina Boluarte menos. Tiene más de 2 años prófugo. Efectivamente, en este momento no tiene ninguna condena, pero sí tiene una orden de prisión preventiva que podría honrar, pero no le da la gana. Y como el señor no confía en nadie, ha puesto a su mamá como candidata a la vicepresidencia. ¿Qué tal? A su mamá. Estas elecciones tienen realmente de todo. Muy bien, Marisol Pérez Tello, ahora sí, deslinda definitivamente de Miguel del Castillo. Lo primero que ha dicho es que mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado. Las dos cosas, la personal y la política. Lo que augura la expulsión del señor Miguel del Castillo al partido Primero la Gente, con lo cual su plan, supuesto motivo de renuncia, de postular a la alcaldía de Lima, creo que no va a ocurrir. Por lo menos esa facturita se la van a cobrar. Luego de que él cobre la facturota, ¿no es cierto?, de la franja electoral, en un medio que dice que no es de él, pero que está a nombre de todas sus allegadas. Increíble. Bueno, lo único que puedo decir, como dicen las mamás a la antigua, es: se te advirtió. Ah, pero les advertimos de todas las formas posibles. Fuerza Popular destinó más de 30.000 soles a candidato, no es solo su afiliado, sino que Radio Caliente con K, ¿no es cierto?, es de propiedad, uno de los socios es Javier Alejandro Castro Cruz, que postula a la Cámara de Diputados con el número 5 en Lima. Y le dieron 30.000 solcitos. Claro, no son los 2 millones de soles para Nativa, es más modetito, ¿no? Pero tendría que haber una prohibición por la cual no va dinero del Estado, ¿cierto?, a las empresas de los candidatos, directa o indirectamente vinculadas a los candidatos. Hay una cantidad siempre numerosa de congresistas electos que tienen radio. Siempre, ¿eh?, en décadas de congresos que yo he cubierto. Mejor pongan esa norma, ¿ya?, para que el conflicto de interés quede bien, bien clarito de antemano. No se trata de volarse la franja electoral, porque eso sería regresar al sistema de los maletines con efectivo, cosa que parece encantarle a algunos candidatos. Porque no hay más opciones, ¿eh? Lamentablemente no hay más opciones. O el presupuesto es público o el presupuesto es privado. No hay más. Y si es privado, la falta de transparencia es la norma. Entonces, pongan algunas reglas, ¿no? En fin. Rosángela Barbarán habría infringido la norma de neutralidad electoral. No es la única, pero como siempre digo, los pecados de los otros no te hacen santo. Lo que le han dicho es que no puede utilizar sus cuentas de Facebook y de Instagram con el fin de promocionar su campaña, si a su vez esas cuentas son sus cuentas oficiales como congresista. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo hace invocaciones a su condición de congresista y hace referencias a su condición de presidenta de la Comisión de Prohibición. Este caso está todavía en el Jurado Especial Electoral Lima Centro 1. El informe de fiscalización dice que sí, que infringió. Vamos a ver qué dice el Jurado Electoral Especial, pero sobre todo lo que importa, porque va a apelar si el resultado es adverso, porque tiene que pagar una multa. Lo que importa es lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Porque esa es la jurisprudencia que va a importar luego para todos. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Los congresistas actuales ya van con ventaja a esta elección. Primero, sus partidos reciben más plata de financiamiento público directo y de financiamiento público indirecto. Reciben más plata, de todas maneras. Segundo, a ellos les pagan una semana de representación para hacer campaña, cosa que no le pagan a los demás. Tienen sueldo del Estado, bonos, están bien fondeados para la campaña, parten con ventaja. Bueno, pues, que no violen la neutralidad electoral. Y finalmente, acá viene la tesis del terruqueo. Desde nuestra derecha bruta y achorada, que siempre hace todo lo necesario para que la izquierda gane en el Perú. Son unos campeones. Esto no tiene pierde, ¿eh? Es elección tras elección. Son los artífices del triunfo de Humala y los artífices del triunfo de Castillo. No tienen pierde. No tienen pierde. Si no lo hicieron en la campaña del 2016, es porque pasó PPK contra Keiko. Y ahí se dedicaron a atacar a PPK, pero son los artífices del terruqueo. ¿Y el terruqueo qué causa? Es un éxito rotundo. Pero el candidato Harvey Colchado ha salido a decir que no hay ninguna línea comunista en Ahora Nación, porque él soy el primero que va a luchar contra el terrorismo. No le puedes decir a Harvey Colchado que es comunista, terrorista. No, es absurdo. Este señor policía ha luchado contra el terrorismo y ha vencido. Ha capturado a Artemio. O sea, ¿qué les pasa? Tengan mucho cuidado con el terruqueo. El señor López Chao, que vendrá a este programa, tiene candidatos que tienen unas posiciones de izquierda antilibre mercado que yo no comparto, por supuesto. Pero eso no los hace terroristas, ni siquiera comunistas. A lo más socialistones, a lo más. Ojo, mucho cuidado con el uso de los términos en esta campaña. Porque ya a nadie asustan con el cuco comunista. Sí, a 10 señoras en San Isidro, sí. Cuya fuente de información es TikTok. Pero a la mayoría del votante peruano, eso de terruquear a alguien, creo que ya no funciona. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el candidato presidencial de Salvemos al Perú, el señor Antonio Ortiz. Volvemos. Y estamos con el candidato, el señor Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, un partido que fue fundado el año 2023, consiguió su inscripción por los señores Julio César Gamboa y el señor Guillermo Suárez, y que tenía en un momento como candidato a Mariano González, pero en las primarias internas empataron el señor Ortiz y Mariano González, y ustedes recordarán que esto se decidió por Moneda y una posible alianza con el partido de López Chao se frustró en el camino. Gracias por estar con nosotros.
No, es un honor estar contigo, señora Rosa María.
Usted ha estado viendo en su hoja de vida que ha publicado, ha trabajado en el sector privado, en una empresa importadora.
Sí.
Y no tiene educación universitaria.
No.
¿Cómo así termina de candidato a la presidencia de un partido político?
Pero si la ley misma y la constitución dice basta que sepas leer y escribir.
Bueno, yo espero que usted sepa leer y escribir, pero digamos, cuando uno postula uno de estos cargos, trata de presentarse, ¿no?, lo mejor posible. ¿Por qué nunca pudo tener una educación universitaria?
Una de las razones, soy hijo único, hijo de una campesina que nunca habló castellano. Hace 3 años me dejó. Entonces, no estudié porque yo quise, sino que tenía que trabajar para comer. Uh-huh. Entonces, me dediqué más al trabajo. Ahora, hace 25 años, trabajé en una empresa privada, los convertí en millonarios, y después renuncié a nada, y ganando un buen sueldo.
Bueno, ¿y de qué comió después? Si renuncia, no trabaja, no come.
Creé mi propia empresa.
Ah, ok, ya. Eso es lo que te iba a decir.
Creé mi propia empresa.
Una importadora de retenes, ¿no?
Rodamientos.
De rodamientos.
¿Qué hace girar al mundo, al Perú y al mundo?
Está muy bien.
Ok. Aparte de eso, creé mi propia marca. Hago producir en la India, en la China, en Europa.
Uh-huh. O sea, usted ha sido un emprendedor, digamos, autodidacta.
Así es.
Que se ha formado solo y ha hecho su empresa y le ha ido bien.
Me va bien, muy bien.
Y le da muy bien.
No me puedo quejar.
Ahora, en la política no le está yendo tan bien como la empresa, porque le ha renunciado su primer vicepresidente, ya le aceptaron la renuncia.
Sí.
El señor Jaime Freund ya renunció. Otros miembros del CEN están renunciando. Usted se lleva muy mal con el señor Julio César Gamboa, le manda cartas notariales exigiéndole que le diga un montón de información que parece que no le dan, que usted tiene derecho a tener. Con el señor Guillermo Suárez tampoco se lleva bien, con lo cual está un poquito solo y su candidatura naufraga en la soledad.
Bueno, gracias. Acá está acompañándome el señor Gamboa. Y no sé, yo recién estoy ingresando a la política. Acaba de decir, no soy académico, pero la vida me ha dado y lo he hecho ya.
Ya.
Entonces, estoy aprendiendo de todos, pero tengo el conocimiento, la experiencia, tengo 70 años, experiencia igual a conocimiento en todos los campos. Soy exhibidor en las ferias Mineras Arequipa, Extemín, Expo Agro, Expo Pesca, Expo
Mantenimiento. Estoy seguro que usted ahora, le va muy bien en la vida, pero la política es algo muy diferente, como ya se habrá podido dar cuenta.
Pero en el negocio también hay política.
Sí, hay negociación, por supuesto, pero esto es un poquito diferente.
Bueno, si me ayudan a construir esto, me he hecho la pregunta para darle.
Sí.
¿Cuál era la pregunta?
El señor Jaime Freund, ¿por qué renuncia? Es un vicepresidente, ha renunciado esta semana.
No puedo yo hablar de la persona que no está acá, tiene sus...
No, en la carta dice razones personales y la imposibilidad,
sí,
¿no es cierto?, de generar un proyecto político con este candidato, es lo que está diciendo. Es imposible trabajar con usted.
Bueno, si él ha dicho, no puedo yo juzgarlo a él. Cada quien es responsable.
Yo sé, pero si está en medio de una campaña,
sí,
y le renuncia el vicepresidente, porque es imposible trabajar con usted, ¿alguna explicación le tiene que dar a los que piensan votar por usted?
Bueno, le voy a ser honesto. Justamente, yo no soy que me impongan a alguien que tú vas a hacer esto.
Ajá.
Yo soy de trabajar en equipo.
Ya.
Entonces, si él no está, si él, lo que yo no le hago caso, quizás eso por eso dice...
Pero dice que usted nunca más habló con él.
Desde el año pasado.
Desde el año pasado. ¿Y le parece normal? Eso no va. Así no funciona la política.
Sí,
tiene
funciona.
Que hablar con su plancha.
Pero si alguien te impone hacer esto, tú vas a hacer lo que yo diga.
No, no, pero por lo menos puede hablar.
No, ya se habló. Yo estoy tranquilo. Ya. Y acá lo que decide son los afiliados y el pueblo. A lo que tengo que expresarle el conocimiento que tengo y les voy a decir la realidad y cruda,
ajá,
la cruda realidad de lo que pasa en nuestro país.
Yo he revisado su plan de gobierno, ayer lo he leído, y son un conjunto de generalidades bien intencionadas, ¿no? ¿Quién se va a oponer, pues, a un programa de salud, a un programa educativo, a un programa de vivienda, ¿no? Usted respeta la democracia, el Estado de Derecho, todo muy bien. Pero son generalidades, ¿no? No hay nada muy concreto.
Justamente voy a presentarles a la población,
ajá,
que es Antonio Ortiz. Acaba de decir la generalidad, que lo vamos a exponerle la realidad de lo que pasa en el país,
ya,
en minería, en agricultura, en salud, en todos los aspectos.
¿Y el plan de gobierno quién lo hizo?
El señor Jaime Freund.
Ya, y usted no le habla, entonces usted no está muy empapado del plan de gobierno.
Vuelvo a decirle.
No lo hicieron con usted.
Vuelvo a decirle, como soy,
ajá,
que no tengo estudios...
Ajá.
Soy el mandaderito, ¿no? No puede ser así. Se supone que si he ganado una candidatura,
ajá,
es para que me escuchen qué es lo que pienso, porque todos tenemos una independencia de decir lo que sentimos de la situación socioeconómica del país.
Claro, pero su partido está partido, ¿se da cuenta?
Sí, pero ahorita ya lo hemos juntado.
Sí,
sí, sí.
Pero han votado al vicepresidente, bueno, han tenido que renunciar el vicepresidente, ahí renunció alguien más del CEN.
Solamente hablando de deporte, si me expulsan uno, puedo ganar el partido.
¿Usted cree?
Por supuesto.
Ya. ¿Y qué pasó con el señor Guillermo Suárez? que era el presidente del partido.
Sigue siendo presidente.
Ah, sigue siendo presidente. Sí, con él sí se lleva bien.
Con todos me llevo bien, sino que no me entienden, como no tengo educación, piensan que soy el...
O sea, usted se siente despreciado en esta organización.
Bueno, no me siento. Ellos piensan, yo no me siento despreciado.
Lo han ninguneado.
Ese es problema de ellos, mío no. Les voy a hablar claro al país. ¿Quién es Antonio Ortiz? Hace 25 años desarrollo mi propia empresa. No represento a nadie. Tengo mi propia marca desarrollada para el Perú. Y no lo producimos acá porque no tenemos la materia para producir eso. No hay una empresa que produzca eso.
¿Qué es lo que usted produce?
Hago producir en la India, 4 empresas, en la China, 25 empresas.
¿Quién le producen?
Rodamientos, empresas.
Los mismos rodamientos.
Así es.
Nunca ha salido el rubro de rodamientos.
Estoy en el mundo, porque es así como nosotros tomamos el agua, tenemos que tomar. Si usted no compra un rodamiento para su lavadora o su secadora,
no hay lavadora.
Malogrado. No funciona.
Usted está en todas partes. Como
estoy
Dios.
En todas las 25 regiones del Perú.
Y nadie lo puede ver. Es como Dios.
No, gracias por la compañía. Nuestro himno es potente.
Pero si los rodamientos están en todas partes y nadie los ve.
Sí.
Entonces,
es uno de mis sueños hacer empresa de los rodamientos acá. Usted para una guerra mundial, para cualquier guerra, el rodamiento es la base importante. Sin eso,
claro,
no ganas.
Es estupendo.
No ganas. Y eso es lo que nos falta a nosotros en nuestro país.
¡Rodamientos!
Para que gire la economía, para que gire la industria. Sin industria no hay.
Ya, eso está más original que su plan de gobierno. ¿Eh?
Bueno, lo que acabo de decir. Ok, el plan de gobierno es una guía. Okay,
que otros hicieron.
Así es.
Y usted, rodamiento o muerte, venceremos.
¿Ya? En agricultura, en minería, pesca. Soy agricultor encima. Soy quechua hablante.
Y rodamientos para todos.
Rodamientos para todo el mundo.
Para todo el mundo.
No, es que todo el mundo. En América, para decirle.
Necesita
para América,
un rodamiento. Ahora, ¿por qué no se pueden hacer rodamientos en el Perú?
Simple, no tenemos la materia que es el acero. Tenemos ahí empresas que producen.
Pero sí, ¿bien? Tenemos dos plantas de acero en el Perú.
No.
Disculpen, aceros al equipo
no,
y
es acero. Otro tipo Cider. De acero.
Otro tipo de acero.
Otro tipo. Y mi sueño es, invito a todos los empresarios, reunámonos y hacer una. ¿Y el por qué el Estado? Debería el Estado hacer una fábrica de acero.
No se imagina usted que la haga el Estado, señor Ortiz. Sería un desastre.
¿Cómo? No.
Imagínese que los rodamientos los hiciera el Estado.
Ya, lamentablemente es que no tienen conocimiento. Para
entonces,
hacer...
pues, ¿para qué la van a hacer en el Estado?
Pero yo cuando sea presidente lo voy a hacer.
Va a ser una fábrica de acero.
Así es uno de los problemas. Así como tenemos el oro.
¿Y usted no puede importar el acero y hacer el rodamiento acá?
Sí, pero te eleva el costo y no es competitivo.
Ajá.
El que le habla hace comercio internacional.
Ya.
Conozco logística.
¿Y cómo se llama su marca?
KMK. El mundo de los rodamientos.
El mundo de los rodamientos. ¿Y cuántos rodamientos, para tener una idea del negocio, ¿no?
Sí.
Pues está interesante. ¿De qué tamaño es su...
Hasta acá.
¿Hasta acá?
Sí.
Me refiero al tamaño del negocio, no del rodamiento.
Ah, no. Es infinito.
¿Infinito? O sea, usted es un hombre rico.
No. Como persona, sí, pero en el mundo de dinero no.
No, ando yo. Sí.
Nosotros somos una pequeña empresa, hace 25 años desarrollamos, y estamos creciendo, desarrollando con nuestra misma...
Pero ya no son una pequeña empresa, pues si usted me dice que
pero
tiene
si
25...
Pero estoy en la MIPES.
¿Está en la MIPES por qué? Pues si tiene 25 plantas en China, ¿no me ha dicho?
No. Es que mire, ¿cómo dice? Mira lo que acaba de decir. Ajá. Son 25 empresas que trabajo, pero en China... Las empresas esos producen un producto o dos productos en macro.
Ya.
No es como irte a Sodimac o a Carlata y compras todo. No, es así. Hay otros que traen de esa misma calidad, pero traen de acá para abajo.
Ya.
No calidad.
No
yo
calidad.
Estoy de acá para acá.
Muy bien. Entonces, ¿de qué tamaño es su negocio? O sea, si usted
dijera... Es una pequeña
porque
empresa.
Porque yo vi su patrimonio y no hay tanta.
Poco, no, es que de la noche a la mañana...
Pero que tiene 25 años, usted me dice que los rendimientos... Yo estaba entusiasmadísima.
Señora, poner en el mercado tu marca...
Difícil.
No es nada, ¿ves? Pero gracias a Dios...
¿En qué mercado los vende?
A todo nivel nacional.
Ah, pero no fuera del Perú, solo en el
no,
Perú.
No, todavía no, pero el sueño es salir.
Salir.
El mejor negocio es exportar.
Entonces, usted hace esto en la India y en China.
En Europa.
Y en Europa también,
sí.
Pero de distinto tamaño cada uno en distintos sitios.
Cada uno tiene una especialidad.
¿Y cuántos rodamientos hace? ¿Cuántos
Son cientos.
¿Cientos?
Sí. O sea, si no es miles.
Usted tiene un catálogo de cientos de rodamientos. Yo estoy en la empresa minera y le digo, aló Antonio, oye, ¿tú tendrás este repuesto?
Claro que la tengo.
Y claro que lo tiene.
Porque conozco el parque industrial de las mineras, pesqueras, petroleras, de todos.
Todo.
Lo que no me meto es la parte automotriz pequeña.
No. Pequeño, es muy chiquito.
No, es que todos estos señores buscan el más barato, no buscan calidad.
Ya.
Es como entre las ropas.
Ya. Claro.
Las ropas traen chino y nuestra industria acá del Perú lo han matado.
Sí.
Lo han matado. Zapatería de Trujillo no hay. Entonces, no, el gobierno.
¿Usted prohibiría la importación?
No prohibiría, porque de la noche a la mañana.
Pero le pondría un arancel así como Trump, altísimo.
No, tampoco.
Tampoco, ¿qué haría?
Sino que tenemos un mercado, nuestras personas, los empresarios que importan.
Ajá.
No le puedes cortar porque fracasarían. Si además, tú elevas.
Además, le quería decir, usted también estaría frito, porque usted importa, pues.
Sí, no hay ningún problema.
No, ya sé, pero usted sí importa también.
Sí, trae pero productos de calidad.
No,
con calidad de certificación.
Estoy segura que su producto es
más, todavía le cuento. Mi empresa cuenta con el certificado ISO 9001.
Y está muy
bien. De calidad.
Está
y con la SGS.
Está muy bien.
Entonces, y por eso el que le digo, el que conoce el mundo de todo esto, y eso quiero aportar, si el país permite llegar a industrializar con seguridad nuestro país.
No, yo estoy segura que los rodamientos son espectaculares, pero usted sabe que hay otros problemas.
¿Cuál?
En el Estado peruano.
Ah, el Estado peruano está desde el presidente hasta el último servidor, son corruptos.
¿Y usted qué hace entrando ahí? Si todos son corruptos.
Justamente, alguien tiene que venir a poner orden, disciplina.
Ya.
Acá en nuestro país falta orden, falta valores, disciplina.
Ya.
Estamos en un país de anarquía, anárquico se dice.
Claro.
Pero hacen eso, todo el mundo lo que
le
da la gana.
Pero esa es una generalidad. ¿Cómo lo haría en concreto? ¿Los voto a todos?
No.
No. Los mando a una escuela de concientización en los valores.
Bueno, los valores vienen de casa. Y el
entonces,
colegio,
¿cómo haríamos?
Colegio, pero justamente le estoy diciendo de la parte del anacrismo. Porque no hay respeto del padre al hijo, el hijo al respeto al padre, ninguno de los dos. Hacen lo que te la gana.
Ya.
Y el Estado así, uno de los primeros, yo vengo de una generación, que un chicotazo, ahí estaba el psicólogo.
¿Y?
Y se te enderezabas, mi generación, bien, pero esta generación ahora, lo que pasa es que tenemos que tener.
A ver, ¿usted está a favor del chicotazo o del psicólogo?
Bueno, ahora tienes que adaptarse a la generación, al cambio, ¿no?
Ya.
Pero siempre es bueno una mano dura en casa.
¿Usted quiere regresar al chicotazo?
No, tampoco.
Pero sería muy divertido, rodamiento y chicotazo.
Bueno, si no gira el rodaje, tienes que echarle grasa.
Ya, y la grasa es el chicote.
Así es, porque si no con eso se va a quemar el rodaje, la industria se va a paralizar. Entonces acá lo que tenemos que es enseñar disciplina. Que lo hemos perdido.
Pregunta del público, a ver si me ayudan. Señor Ortiz, ¿por qué teniendo ya las posibilidades económicas para educarse formalmente no lo hizo? Ya, claro, le dicen, ya pues pasaron los años, ya usted puede educarse. Ya.
Gracias a Dios. No, si podemos. No soy académico.
No es.
No tengo títulos.
No. ¿Okay?
Pero discutamos de. Vamos a la agricultura, ¿qué se necesita para hacer? Para la industria. El que le habla es un médico de las industrias. Yo voy a tu fábrica y me dicen ingeniero, amiga. Ingeniero, tengo este problema y necesito que me solucione.
No, yo creo que empíricamente usted no lo gana a nadie porque tiene la experiencia, ¿no? Pero
¿por qué ingresé a la política?
Eso.
Simple. Por la ineptitud de todos. Hace 204 años. ¿Qué hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado el país?
Bueno, mucho. Usted tiene su fábrica de rodamientos, bastante.
No.
Eso ya es bastante.
Es mi esfuerzo.
¿Por eso?
Ya.
El esfuerzo de todos los peruanos hace que el país avance.
No, está bien, pero tiene que tener una premisa. Tiene que alguien empezar.
Uh-huh.
En el rubro que tengo, es la única empresa que tiene el ISO, tiene su propia marca.
Uh-huh.
Y está posicionándose bien en el mercado.
Pero tiene competencia.
Ah, no, yo no le tengo miedo a la competencia. Uh-huh. Que los de la competencia se preocupen. Simplemente le digo, yo cuando fui la primera vez a China, uh-huh, en el 2003, el sueldo de un chino era 30 dólares. Ahora, el año pasado que estuve en abril,
uh-huh,
600 y 800 dólares. La mano de obra está más cara que Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros, con el respeto que se merecen, somos sirvientes de todos. Porque nuestro esfuerzo, el esfuerzo de los trabajadores de Perú, se va para afuera. ¿Y para nosotros qué?
¿Y por qué se va para afuera?
Ahí está el gobierno. Y encima te digo...
¿Pero cómo que se va para afuera?
Todo el esfuerzo que se hace...
Ajá. ¿A dónde se va?
Al extranjero, con las exportaciones que se... Con las exportaciones que se votan.
Pero las exportaciones son buenas, pues.
Está bien, pero ¿qué se están llevando? Nuestra materia prima...
No, arándanos.
Baratos, no, ahí sí, la agricultura es muy aparte.
¿Cómo que es muy aparte? Es muy buena pero exportación.
No, es número uno que somos en arándanos. ¿Okay?
¿A usted le parece bien?
Recontra bien. Allá. Porque es el único, la agricultura es el que nos va a dar la mano de obra ajá, calificada, por supuesto, y falta prepararse porque no tenemos... personas de mano de obra calificada, no tenemos. Todos somos ingenieros, arquitectos, abogados. No, un país que para que crezca tiene que tener mano de obra calificada. Y el Estado no se preocupa en eso.
Bueno, hay escuelas técnicas, ¿no?
Sí, pero le cuesta.
Senati es...
Senati le paga a los empresarios,
claro,
y tienen que pagar. Pero ¿el Estado qué da?
Bueno, le da educación gratuita a los chicos.
¿A quién? A los alumnos.
A los alumnos,
pero
claro.
Pero para perfeccionar, para hacer... Pero si en nuestro gobierno salvemos el Perú... Los alumnos saldrán con un bachillerato con un certificado de mano de obra calificada.
Ya.
Y donde yo voy al mundo y visito, yo no voy a visitar solamente las fábricas, sino cómo están creciendo, cómo se desarrollan. Sus parques industriales, no se imagina.
No, sí me imagino. Usted es un observador de la realidad internacional y dice, qué pena que en mi país no haya eso.
Somos el país más rico del mundo. Dentro de las 30, 32 microclimas, tenemos 28 microclimas que no sabemos explotar. Olvidemos del oro, de la plata, que no importa. Invertamos en agricultura para exportar al mundo, pero productos de orgánicos. Ahorita estamos haciendo pesticidas.
No, todos. Pero tenemos café orgánico, muy bueno.
No, pero también ahora el café también está... No, café es otra cosa.
Pregunta al público. ¿Qué política de seguridad seguiría? Ya nos adelantó algo, el chicote.
Bueno, la seguridad primero. Ahorita estamos trabajando con él. Uno, todo el mundo habla que vamos a hacer esto, ¿no? Simple.
Simple.
¿Por dónde va la corrupción?
Por todas partes, ha dicho usted.
No. Por dinero.
Ah, ya, sí, claro, obviamente.
El delincuente roba por dinero. Uh-huh. Pero si le cortas al de arriba, al de abajo, el dinero...
Ya. ¿Y cómo le va a cortar el dinero?
Para eso tienes los bancos, para que verdaderamente ajá, se... uno de antes de salirme, te comento. Yo fui a Venezuela, ajá, y voy aprendiendo todos los sitios. ¿Eh? Uh-huh. Voy a Venezuela, cuando usted entra al supermercado o algo, primero se identifica con su cédula, o sea, de DNI.
Ya.
Le dan un papelito y usted compra todas las cosas.
Ajá.
¿Okay? Compra, presenta y paga todo su derecho. Uh-huh. ¿Para qué cosa es ese papel? Para saber... ¿Quién está gastando? ¿Cuánto está gastando? Y encima a los que no tienen, porque nosotros, nuestros hermanos...
Usted tiene una policía del gasto.
Bueno.
¿Para qué?
¿Cómo policía del gasto?
Claro, usted quiere que el Estado sepa qué me compro, cuánto me compro, si como esto, si como lo otro.
¿Y cómo puedes cuantificar la necesidad del país?
No, pues sí, en el Producto Bruto Interno.
Pero si acá, el que te habla, usted, va al banco...
Ajá.
Si se pasa de un monto que tiene que hacer una
declaración. Así es, por la unidad de inteligencia financiera,
entonces,
claro.
¿Cómo nosotros vamos a cuantificar cuántos pobres hay?
Ya hay una cosa que se llama INEI.
Tampoco no lo hace bien.
Ah, no lo hace bien.
Así es, porque entonces, ¿por qué los bonos ajá, no lo llegan a las personas verdaderamente necesitadas?
Bueno, en la época de la pandemia, sí, que es la única época que se han repartido bonos personales.
Eso sí es muy importante. Pero también han dado a profesionales.
Bueno, pero esa es la única época.
Justamente por no tener el filtro verdadero.
Claro, pero esa base de datos existe. Imperfecta.
Sí, pero hay que mejorarla. Por eso es la mejora continua.
Pero me perdí con el tema de que me iba a decir en un papelito en Venezuela, que horrible, Venezuela es una mala idea.
No.
Es una dictadura, ¿no?
Te cuento. Panamá.
A ver, Panamá.
Acá nosotros, usted va a un restaurante y sale el señor de la zona, señor, su boleta.
¿De ley?
Su boleta o su factura de lo que viene a comprar. Ah, no le han dado. No me han dado. Ok. Va al restaurante o a cualquier.
Ajá.
A ver, ¿por qué no le dio? Y lo cierran.
Sí.
¿Eso es justo?
Bueno, es que tienen que darle boleta porque si no, no pagan impuestos, pues. Ya.
No, no, no. El ciudadano está obligado a pedir esos documentos y en Panamá, ajá, al que lo castigan o le sancionan es al ciudadano. Y lo dice ahí en el letrero.
Ah, ya.
Ya. Entonces, hay que avisarle.
Hay que avisarle.
Y otra cosa chiquita. Acá nosotros tenemos los transportistas que tienen muchas papeletas.
Uh-huh. Okay. Montones de papeletas.
Ya. ¿Y dónde está todo ese dinero? Aparte del dinero, uno.
No, no, es, eso, en no. ninguna parte, porque no las han pagado.
¿Cómo no? ¿Y por qué no lo pagan?
Porque no tienen plata.
No, no, no. ¿Y por qué tienen estos señores transportistas 30, 40 papeletas y siguen circulando?
Porque no hay dónde llevar a todos los camiones que hay que llevar.
Ah, se no justifica.
Claro.
Ya, aparte de que pones tu papeleta,
ajá,
¿ok? Te quitan todos los puntos.
Yeah.
O sea, te matan y te rematan. No puede ser.
No puede ser. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer?
Una de los, para mí, esto como de la, del cinturón, ¿te acuerdas?
Seguridad, sí.
Yeah. Todo el mundo papeleta, papeleta. Le duele el bolsillo y nos hemos acostumbrado a nuestra, ajá, seguridad. Esto es falta de costumbres.
Yeah.
Entonces, si nosotros todos comenzamos a ordenarnos, yeah, ser disciplinados.
Pero, ¿cómo va a ser para que paguen las papeletas?
Simple, lo capturas.
¿Lo capturas a quién?
Al dueño del...
Al dueño. Y lo metes preso.
Así es, porque estás contratando a un señor que no respeta los... La ley del...
Ah, usted mete preso al que contrata al camión.
Por supuesto, porque es el culpable, porque se supone que...
Pero la papeleta la tiene el camionero y el camión, no el que contrata al camión.
No, un momentito. Si yo contrato a... Yo le alquilo mi carro a un señor taxista, el señor taxista tiene que ver... Que tiene que ser un profesional.
Claro, pero el responsable será el señor taxista por haber infringido la ley.
Justamente eso. Si yo te hago un contrato, tengo que hacerte firmar, ajá, la responsabilidad del
caso.
Claro. Entonces, si tú haces esto, tú la vas a pagar. Porque de lo contrario, a mí me van a cobrar. Uh-huh. Tiene que haber responsabilidades. Pero no puede haber dos castigos por una sola.
Allá.
Te quitan los puntos y encima tienes que pagar la multa. Y la pregunta es, ¿dónde va ese dinero si todas las pistas de Lima están deshechas?
Al Estado peruano.
¿Y dónde la gasta? Tiene que gastar si estoy pagando...
Bueno, por esas cositas tenía, ¿sí?, que saberlas antes de postular a ser presidente.
Bueno.
¿A dónde van los recursos propios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los del Ministerio del Interior? Esas cositas...
Se supone que la municipalía,
ajá,
es el que va a esos. Y, ajá, la municipalía es el que tiene que invertir en las vías.
Ya.
El Estado es otra cosa.
La municipalidad es parte del Estado.
Sí,
también.
Sí, pero cada quien tiene su responsabilidad.
Cada quien. Bueno, yo le agradezco mucho que haya venido, ha sido muy entretenido conversar con usted. No creo que le vaya muy bien porque no figura, pero...
¿Eso qué tiene que ver? ¿No dice que los últimos son los primeros?
Usted tiene fe.
Y eso voy a ser el presidente.
¿Rodamiento o muerte venceremos?
Bueno, con el rodamiento giramos rápido.
Exactamente. Todo será el rodamiento.
No, tenemos que agradecerte tu invitación. Me siento contento.
Claro, pero no se pelee pues con todo su partido.
No. Aquí
es recuerde que usted llegó ahí por moneda.
Bueno, es la bendición, no sé, ¿no? Yo me someto a lo que... hagamos todos.
Pero Mariano González sabía bastante política.
Y está bien que sepa de política. Sabe de malas hierbas, sabe de cómo sembrar, sabe de minería, sabe de agricultura, sabe de todo.
No.
Respeto las especialidades cada uno.
Ajá. Pero en esta de la política era importante.
Es que justamente ahora, en la política, vamos a demostrar el partido Salvemos el Perú. Con sus técnicos estamos elaborando, de acuerdo al plan de gobierno, las cosas verdaderas, reales.
Las reales.
Ahí ustedes me dirán si sirvo o no sirvo. Y si no sirvo, muchísimas gracias. Disculpen, estoy perdiendo mi tiempo. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias, señor Ortiz. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el bloque electoral. Pero antes, por favor, no se mueva. Tengo que cumplir con un auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.